Además, ahora, hoy en Protagonistas también tenemos al diputado por Castellón, Alberto Asarta. Buenos días, Alberto.
Hola, buenos días, Susana. Estoy encantado de estar otra vez con vosotros.
Un poquito afónico, pero bueno.
Bueno, pues continuamos después de la semana pasada. Nos quedaron un par de temas Alberto, sí, de las que tú querías comentarnos. Uno era el tema de la inmigración, que se quedó un poco así en el aire, y la otra era la legítima defensa. Estos temas los vamos a abordar los dos, pero dado que hoy el tema de actualidad es la exhumación de Franco, yo quiero que usted me diga su parecer.
Vamos a ver, yo no vengo a estas entrevistas a hablar de Franco, ni de la exhumación de Franco, ni estas cosas, pero como es de actualidad, yo creo que es un tema que realmente le han dado un tinte electoralista total. Creo que es un tema que no interesa a la mayoría, a la inmensa mayoría de los españoles. Y es un tema en el que no quiero entrar porque sería para hablar mucho, largo y tendido de este asunto. Yo creo que las cosas estaban bien como estaban, sinceramente, y que podría haberse hecho antes, no se hizo. Se puede hacer después, tranquilamente, pero ha tenido que ser justamente ahora. Entonces, como tampoco estoy muy de acuerdo con remover tiempos pasados, pues prefiero no entrar en estos asuntos. Yo estoy aquí para hablar de Vox, que es el partido, tenemos unas elecciones a la vista, que tenemos que mirar al futuro y tenemos que hablar de propuestas de futuro para este gran país que es España.
Pues vamos a hablar del presente. Hoy ha salido el informe de la EPA, que nos habla del paro de este país, que ha habido una bajada casi inapreciable y que estamos rondando los 3.200.000 desempleados. Usted siempre me hace una serie de sumas y restas y yo quiero que me las diga rápidamente, pero que las diga a raíz de las últimas cifras de la EPA.
Parece que todo apunta a que hemos entrado en recesión ya. O sea, ya no estamos jugando en la Champions, como decía nuestro amigo Zapatero. Hemos entrado en recesión y esto va a ir a más. Hablamos con los empresarios y todo el mundo dice que lo ven mal y que está bajando y que está bajando y demás. Desde luego no es un dato favorable, no es un dato que nos guste. España ha tenido unos años, estos 3 o 4 últimos años, que se ha bajado de 5 millones de parados, con las cuentas del anterior gobierno, a 3.200.000 ahora mismo, pero ahora todos pensamos que va a crecer. ¿Cómo va a afectar esto a España? Pues esto va a afectar a España, que si debemos 1.200.000 millones tenemos de deuda, pues vamos a tener una poca más, porque desde luego hay que ser solidarios con nuestros parados, mucho más solidarios que con otros grupos que nos están llegando de todos los sitios y con muchas subvenciones a ONGs y a diferentes grupos que no producen nada absolutamente y que consumen bastante, son consumistas natos todos ellos. Entonces, como lo primero son los parados, pues habrá que atenderles a ellos debidamente, o sea, habrá que afrontar la crisis y habrá que tomar medidas. Y hasta medidas que muchas veces son impopulares, pero el gobierno que le toque tendrá que tomarlas. Y no se hace subiendo impuestos, lo que se hace es adelgazando el gasto público, que no se ha hecho, al revés, están subiendo los sueldos todos, y demás gastos, y más auxiliares, y más asesores, y más personal trabajando, que hacen poco o nada, pero son amigos de... Eso por un lado, y por otro lado, pues lo más fundamental es el gasto público, por un lado, y eliminar subvenciones innecesarias. Vale, con
eso tengo bastante. De la cantidad de números de ocupación que ha aumentado, que también la ha aumentado, en 69.400 personas, a mí hay un dato que me ha llamado la atención y que quiero que lo valore. 34.200 son del sector público y la empresa privada tiene 35.200. El sector público son 34.200. Sí, en total tenemos 69.400 nuevos puestos,
sí,
de los cuales el sector público ha creado 34.200. Y el sector privado, 35.200. El sector público va a cargo y el sector privado es el que está apostando, desde mi punto de vista. El sector privado, las empresas privadas, están poco motivadas en este momento para seguir creando puestos de trabajo?
Indudablemente, ante una crisis que se avecina, pues no se van a arriesgar a contratar nuevas personas. Eso es de lógica, es de sentido común. Aquí es donde sí que le voy a hacer ahora las cuentas esas de sumas y restas muy rápidamente. España tiene 47 millones de habitantes. Anoche lo conté en Televisión Castellón. España tiene 47 millones de habitantes. De esos 47 millones, población activa solamente son 22 millones. Población activa son los que trabajan o quieren trabajar. Ahí están incluidos los parados. Si a esa población activa que tenemos le quitas los 3.200.000 parados, nos vamos a 18.800.000, que son personas que realmente contribuyen. Entre esas personas que contribuyen hay 3.500.000 de puestos públicos. Me referiré a funcionarios, militares, guardias, policías, bomberos, jueces, maestros, todos los que trabajen para la administración son 3.500.000 aproximadamente. Nos quedamos con 15.200.000 personas que se levantan todas las mañanas temprano para trabajar, para ir a su puesto de trabajo, para ir a su empresa, para ir a su negocio. 15.200.000 personas que tienen que soportar una población de 47 millones de habitantes. Eso, indudablemente, si viene una crisis, como el número de parados va a aumentar, habrá que dar más subvención, más dinero para los parados, porque eso sí que es solidaridad. En vez de repartir tanto dinero a clientes, clientelismo, que no producen absolutamente nada, a estos parados, los que quieren trabajar, sí que hay que ayudarles. Entonces, quiero decir con esto que no pinta bien el asunto, ¿no? No pinta bien.
Ahora sí, vamos a los temas que habíamos previsto y que la semana pasada se nos quedaron en el tintero. Primero hablemos de inmigración. Dígame, ¿qué quiere contar?
Vamos a ver, en Vox, en nuestro proyecto, distinguimos entre la inmigración legal y la ilegal. Nosotros nos oponemos totalmente a la inmigración ilegal. Y distinguimos también, dentro de la inmigración, la distinguimos de los refugiados. Refugiados es otra cosa completamente distinta. Cuando se pone el cartel de Welcome Refugees, no saben lo que están diciendo. Un refugiado está protegido, primero, por la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 14, el derecho de asilo. Un refugiado tiene derecho a que se le dé el alimento, el agua, el abrigo y la seguridad. Y luego ya se va averiguando de dónde viene, quién es, porque claro, usted Susana, has nacido en España, desde que naces estás en un registro. Todo el mundo sabe qué es lo que has hecho, cuándo te has casado, cuántos hijos tienes, lo que has estudiado. De esta gente que nos viene ahora mismo no sabemos nada. Y de muchos de los refugiados también, no sabemos quién está entrando. Es decir, aquí hay dos aspectos fundamentales. Uno es el aspecto económico y otro es el aspecto de la seguridad de las personas. Y yo siempre digo lo mismo. La principal responsabilidad de cualquier gobierno de cualquier país del mundo es la protección de sus ciudadanos. Y nuestro gobierno tiene que facilitar que estemos protegidos. No sabemos quién entra. Estamos hablando de la inmigración ilegal. La inmigración legal tiene los derechos exactamente igual que cualquier ciudadano español. Siempre y cuando, cumplan con las normas y las leyes de nuestro país y se adapten a nuestras costumbres. Es decir, inmigrantes legales que cometan un delito grave, proponemos también la expulsión, igual que los ilegales. Los ilegales siempre proponemos la expulsión. Inmigrantes legales que cometan varias faltas o varios delitos leves, eso indica que no se adaptan a nuestras costumbres, que es un delincuente. Entonces nosotros también decimos que hay que enviarlos otra vez a sus países de origen o de donde vengan. Cosa distinta es cuando hablamos también de la devolución, que hablan de la devolución en caliente. La devolución en caliente no existe, existe la devolución. Y la devolución cambia el concepto, es cuando intentan entrar en tu país. Cuando están intentando entrar, allí mismo lo coges y lo devuelves al sitio donde intenta entrar. Ahora, una vez que lo tienes dentro, pues tienes que hacer todo el procedimiento para tal. ¿Qué es lo que dice Vox al respecto? Pues Vox lo que dice al respecto es que se aplique la legalidad. Si es que eso está en la legalidad, eso está en la ley 4 del año 2000, la ley que ha aprobado nuestro Parlamento. Luego está en la legalidad, lo que hace falta es cumplirla, por un lado. Por otro lado, hay que dar medios y autoridad a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo en mi profesión siempre lo he dicho, y en mi profesión se vale para cualquier otra profesión. Cuando a alguien le da la responsabilidad de algo, como son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, esa es su responsabilidad, le tienes que dar la autoridad. Lo que no puedes es quitarle la autoridad. Ellos saben muy bien lo que tienen que hacer. Y nosotros apoyamos sin fisuras ninguna a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Y cuando un español hace el hecho tan grave, tan gravísimo, de hacer transportes de ilegales, como por ejemplo el español que en Melilla intentaba entrar a una niña de 7 años siria en un carrito de la compra? ¿Cómo nos enfrentamos a eso?
Eso es ilegal también, pues con la ley en la, con la ley en la mano. Con la ley en la mano. Ese hombre es un traficante de personas, en principio. Lo hará a lo mejor con muy buena voluntad, pero está incumpliendo las leyes de nuestro país. Y las leyes están para cumplirlas. Nosotros, en Vox, nos movemos siempre entre estos parámetros. Unidad de España. Legalidad. Fundamental. Sentido común. Y libertad. Pues esos son nuestros parámetros y siempre nos moveremos por ahí. O sea, estamos dentro de la ley, teniendo como norma, como leading star, la estrella líder, España y la Constitución, y nuestra Constitución, la que nos hemos dado. Si queremos, si España quiere cambiar algo, lo tiene que cambiar desde dentro de la Constitución, no desde fuera por imposición, como han pretendido en Cataluña, ¿verdad? Sí. Lo tenemos que hacer desde dentro. Libertad. Nosotros no nos metemos en ningún tema de personal de cualquiera de las personas. Nosotros estamos hablando de que cada uno tenga sus propias ideas, pero tenemos que darnos unas normas para poder convivir todos juntos. Cuando hablamos de temas, bueno, ahora no quiero entrar porque no es el momento, nos alargaríamos mucho.
Sobre todo porque ahora sí que vamos a abordar el hecho de la legítima defensa. Para poder defendernos de... Pues en primer lugar, todas esas mafias que no están controladas y que podemos ser víctimas de ellas sin comerlo ni beberlo.
Sí, uno está tranquilamente en su casa o va paseando tranquilamente por la calle y se encuentra con un delincuente. Y se encuentra con un delincuente que intenta, pues, o robarle o matarle o cualquier cosa. Mire, la Carta de las Naciones Unidas, porque hay que partir de ahí. O sea, vivimos en un mundo en el cual estamos en una serie de organizaciones que de alguna manera nos obligan también, ¿no? La Carta de las Naciones Unidas solamente autoriza el caso de la utilización de la fuerza en dos casos, la seguridad colectiva y la legítima defensa. Y en la legítima defensa te dice que utilice los medios apropiados, que sea inminente e inevitable. Bueno, pero esto es subjetivo. Digo, perdón, sí es subjetivo, quiero decir. O sea, cada uno sabe lo que es inminente en un momento determinado, si es inevitable o no el asunto. ¿Y qué medios tiene al alcance? Si no tiene más que una pistola, pues utilizará una pistola. Si no tiene más que un macetero, utilizará un macetero para defenderse. Pero es un derecho inmanente de la persona, la legítima defensa, que no se lo puede quitar absolutamente nadie. Nuestras leyes tienen que proteger al agredido, no al agresor. Y a veces nos encontramos con situaciones en que el agredido al final termina en prisión. O sea, hay que defender al agredido. Cuando digo inminente e inevitable, imagínese una persona que va por la calle con un hacha y pasa cerca de mí. Eso no es ninguna amenaza. A mí no me está amenazando para nada. Pero si de repente a mi altura se para, levanta la mano y levanta el hacha y me hace gesto de que me va a dar, eso es inevitable e inminente. Y ahí me tengo que defender. Y me tengo que defender con los medios que yo tenga a mi alcance. Nadie me va a decir que es proporcional o no es proporcional. Eso es lo que está diciendo Vox. Cuando otros partidos dicen, es que Vox... Claro, esto es propaganda electoral y porquería que nos están tirando encima, ¿no? Es que Vox dice que en todas las casas tiene que haber armas. Vox dice que todo el mundo tiene que ir armado. Eso es mentira. Mentira. Así de claro. Mire, en España, mira, Susana, en España, cualquiera que quiera tener un arma la puede tener. Es tan sencillo como irse al reconocimiento médico, sacarse una licencia de caza o inscribirse en un club de tiro. En un club de tiro, ya tiene un arma. Y desde luego le puedo decir que igual da una pistola que una escopeta de caza, las dos matan, ¿eh? O incluso una escopeta de perdigones, depende de donde te dé también.
Bueno, ahora vamos a hablar también de del acto que van a tener mañana.
Ah, qué bien.
Mañana va a estar Santiago Abascal en Castellón. Si no tengo mal entendido, es en la Plaza del Mar, en la avenida...
En el recinto ferial. En el recinto ferial, ahí, lo que donde ponen el mercado del lunes, en Castellón, allí va a ser.
¿A qué hora?
A las 7 de la tarde. Y me alegro que me haga esa pregunta, porque así todo el mundo, todas las personas que quieran acudir, que vengan, porque es entrada libre.
¿Será público?
Es público, claro.
¿Hay algún tipo de medida de seguridad?
Por supuesto, siempre va Santiago Abascal donde va y nuestra gente donde va tiene medidas de seguridad. Incluso yo mismo cuando voy a los pueblos a los mítines, pues hay un dispositivo de seguridad mucho más pequeño, evidentemente, porque ahí se conoce todo el mundo y apenas puede existir riesgo, pero sí que, claro, por supuesto que sí.
¿Vox se ha sentido
atacado? No se lo voy a contar, evidentemente, cuál es el sistema de seguridad.
¿Vox se siente atacado cuando va por la provincia de Castellón, o increpado, o de normal es un trato amable?
Correcto, lo último es lo acertado. Yo, en mi experiencia hasta ahora, no he tenido ningún tipo de agresión, ni verbal ni física, evidentemente. Donde vamos siempre nos tratan bien, hablamos normalmente. Es que tiene que ser ya una cosa de normalidad. Es un partido que está en las instituciones, es un partido legal, es un partido constitucionalista, demócrata. Nos han colgado, nos han puesto etiquetas que nosotros poco a poco, sí, con nuestro ejemplo, sí, estamos desmontando, uh-huh, y explicándolo bien, porque claro, después de todas las mentiras que se han perdido sobre nosotros, uh-huh, lo que hemos tenido que hacer es mucha pedagogía, y es lo que estamos haciendo ahora. De ahí que usted, o que tú, perdón, Susana, me digas que venga al programa, que hable de inmigración, que hable, uh-huh, de no sé qué, que hable. Pues yo hablo de todo lo que quiera. Y eso es, todo eso lo tenemos que ir desmontando poco a poco. Pero ahora mismo, ciertamente, las personas, la gente, la población, los ciudadanos, nos ven con mucha normalidad, estarán de acuerdo o no con nuestro ideario, pero aquí en Castellón, desde luego, no hay males mayores. Sin embargo, por ejemplo, en el País Vasco, pues el otro día tuvieron problemas, en Cataluña tienen problemas. Bueno, es normal, siempre hay gente que no entra en el diálogo, digamos.
Bueno, pues nos vemos mañana seguramente en el acto.
Sí.
Y la semana que viene vuelves a estar invitado aquí en esta casa.
El miércoles, si no sucede nada como ha pasado esta semana, estaré otra vez aquí.
Bueno, fue una causa mayor.
Sí.
Si no, doy fe que es un hombre de palabra.
Sí.
Que Asarta es un hombre de palabra y que cuando le hemos llamado ha venido siempre. Mañana a pasarlo bien.
Muchas gracias, eso esperamos. Esperamos que sea un gran acto y que disfruten mucho todo el mundo. Gracias.
Vale, muchas gracias. Pues continuemos.